Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pues la vida eterna es que conozcamos al enviado del Padre, que aprendamos esta ciencia, que es la ciencia más alta, que es el conocimiento de Jesucristo. Y es un conocimiento que nunca agotaremos, es una mina que tiene infinitas vetas y que por lo tanto pues siempre podemos aprender algo. Y lo notamos, por ejemplo, cuando leemos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nos grabamos alguna frase de Jesús, y es que esto parece que nunca lo había oído, no había entendido este sentido, no me está sirviendo ahora esta frase o aquella otra. Y a veces pues decimos, me metí a hacer oración y capté algo del sentir de Cristo. Y también podemos decir, bueno, pues hay algunas cosas que me he dado cuenta que son como unas constantes en el corazón de Cristo, cosas que tiene siempre, que las repite mucho. Una de esas constantes, una de esas realidades como fijas o permanentes en su corazón es, por ejemplo, la gloria del Padre, buscar la alabanza al Padre. Es, por lo tanto, estar en comunicación con su Padre, siempre está hablando con el Padre y a veces necesita retirarse a que esa oración sea más intensa, en lugares apartados. Y lógicamente otra constante es siempre el deseo de salvar. Una biografía de Jesús es per transit bene facendo, siempre estuvo haciendo el bien. Tenía siempre el deseo de llevar a Dios, de manifestar el amor del Padre. Y otra constante en el corazón de Jesús que debemos también aprender de él es la cruz, el decir yo, mi vida tiene esta dirección, voy pues cumpliendo un proyecto que se dirige a Jerusalén, ahí donde voy a ser escarnecido y maltratado y injuriado y al final seré crucificado. Y dice, se les adelantaba en el camino, iba por delante de ellos en esa vía hacia Jerusalén. Y decía también, con un bautismo tengo que ser bautizado, como tengo mi corazón en prensa hasta que eso suceda. Cómo deseo llegar a la oblación, a la entrega. Pues estaba como presente la cruz en su horizonte y estaba presente la cruz en el horizonte de María, que recibe aquella profecía del anciano Simeón, de la espada que traspasaría su alma. Pues podemos decir, así estaba en la vida de Jesús, en la vida de María, así ha de estar en la vida de todos los cristianos, así ha de estar en mi vida, hay una cruz en mi horizonte, siempre está como una sombra de la cruz. Y tengo que saber, pues, que me abrace a ella, que no me queje, que la valore, que vuelva a apreciarla, que no diga, bueno, ya meditaré sobre la cruz, sobre la penitencia, sobre el sacrificio. A lo mejor algunos días que estén cerca de la Semana Santa, o a lo mejor el Viernes Santo voy a meditar sobre esto y el resto del tiempo se me olvida porque estoy metido pues en un ambiente que me habla exactamente de lo contrario, que hay una terrible corriente de opinión sobre el hedonismo, sobre la actitud de estar pues rechazando cualquier cosa que sea contrariedad. Decirnos, acuérdate de que es tu señal, la señal del cristiano es la Santa Cruz. Incluso acuérdate también de una cosa muy sencilla, muy chiquita. El otro día una persona fue a Veracruz y me dijo, estoy muy contento de que fui a Veracruz porque me acordé de que ahí comenzó la evangelización. Pues sí, sí es verdad, y se llama Veracruz porque pues Hernán Cortés, en cuanto desembarcó, plantó una cruz. Y se llama efectivamente el lugar de la Vera Cruz. Y tiene muchas significaciones, o sea, que en mi vida esté la Vera Cruz, la verdadera cruz. Porque hay cruces falsas y a veces puedo yo tener alguna cruz falsa y estar pues engañado con alguna cruz que no es la de Cristo, alguna cruz inventada, sino la verdadera cruz, la que Él quiere, la cruz suya. Hay otras cruces que son incluso cruces malas. Pues dicen, por ejemplo, que allá en los años 30, cuando Hitler había subido al poder y empezó a propagar la ideología nazi, fue a Roma y entonces pues Mussolini, que estaba ahí gobernando Italia, pues le hizo una gran recepción. Y entre otras cosas lo que hizo fue poner la cruz, esa suástica, por toda Roma. Y el Papa se fue de Roma, se fue a Castel Gandolfo. Dijo, es que no puedo estar en Roma llena de cruces, que no son la cruz de Cristo. Son cruces, incluso como sabemos, diabólicas, una cruz diabólica, la suástica. Pues me voy. Puede ser la cruz del diablo, puede ser una cruz mundana que yo, pues por que ruía, rechazaba la cruz de Cristo, me metí en una cruz falsa. Como la cruz, por ejemplo, que tiene, no sé, una persona que se dedica a la fiesta, pues claro que después de la fiesta tiene una cruz que es una cruz mala, que es una cruz que él se buscó. Una cruz que procede de los excesos. Es que me enfermé de tanto comer, me enfermé de tanto beber. Pues dame la cruz de Cristo. Podemos decir, ¿cuáles son las características de la cruz de Cristo, de la verdadera cruz de Cristo? Pues la primera es que esa cruz, la que está en el Calvario, es una cruz que Él la llevó, que Él la fue portando. Y que a nosotros nos pide sencillamente seguir sus huellas. Las huellas que va dejando en el camino. Porque Él va por delante. Como cuenta aquella historia de la Madre Teresa de Calcuta, de que una vez vio a una joven que acababa de llegar ahí, que empezaba a ejercitarse, digamos, en las costumbres, en las prácticas de esas religiosas, y vio que tenía muy mala cara cuando salía a buscar a los miserables, a los enfermos. Iba con mala cara, iba con una cara contrariada. Y entonces le dijo, la llamó y le dijo que quería hacer una pregunta. Le dijo, ¿usted, hermana, camina delante de Cristo o detrás de Cristo? Y aquella joven le respondió, no, pues yo camino detrás de Cristo. Y le dijo la madre, ¿y entonces por qué lleva esa cara? Sí, lo único que está haciendo es siguiendo las huellas de Cristo. Pues nosotros podemos decir, sí, efectivamente, yo no puedo olvidar de que lo que estoy haciendo es la invitación, siguiendo la invitación de Jesús, que me dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, que vaya tras mis pasos. Realmente tendré que decir, pues Señor, es que la cruz la llevas tú, yo... Estoy muy aligerado, porque de repente nada más me dices, bueno, ahora un poquito llévala tú, ahora un poquito hazla de sireneo. Cárgala tú un rato, porque quiero hacer que esta cruz también traiga sobre tu familia, sobre tu gente, sobre tu sociedad, sobre la iglesia, muchos bienes, como trajo sobre el sireneo cuando llevó mi cruz y yo traje la salvación a su casa. Pues sí, efectivamente eres muy buen pagador. Si yo te acompaño un poquito en tu cruz, si digo, esta es la huella que me vas dejando, vas a traer muchas cosas buenas. Decía San José María: el Señor escucha las oraciones de las almas mortificadas y penitentes. El apostolado de una persona mortificada y penitente es muy eficaz. Y la santidad de esa persona se va para arriba, como que es la espuma que va subiendo porque es mortificada. Y al revés también, sin mortificación no hay santidad. No existe la santidad. Voy a estar cerca de la cruz de Cristo precisamente porque Él me pide que la lleve, y a veces porque yo la invento, porque yo le invento detalles de cruz, como la Verónica. Así es que a mí nadie me pidió que tuviera este pequeño detalle de limpiarle el rostro, pero voy a suavizar tu cruz con mi cariño. Voy a inventar algo nuevo y decir que bueno, pues ya descubrí algo más que te puedo dar. Y va a estar Jesús muy contento. Pues alivia en la cruz de Cristo con tu penitencia, con tus detalles. Besa sus llagas. Le suaviza su dolor. Pues puedo decir, efectivamente, la cruz la lleva a Él. Voy a Él y sé que su yugo es suave, que es ligera su carga. Por lo tanto, puedo decir, la cruz de Cristo no apesadumbra. Puede ser a veces muy dura, pero no lleva, por ejemplo, al rechazo, o a la mala cara, o a la queja. Y es otra característica de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo está entre dos ladrones, como diciendo, hay dos posibilidades de estar con Cristo. Una buena y una mala. El mismo sacrificio. Uno le dice, sálvate a ti y a nosotros. Sálvanos ahora. Y otro le dice, Señor, acuérdate de mí. Yo estoy aquí porque me lo merezco. Y por eso podré decir, pues, la cruz buena es la que te hace feliz. Y podremos preguntarnos, pues, si aquello que nos está pasando nos alegra, si intensifica el amor. Es que tengo hambre, bueno, pues que el hambre te aumente en el amor, no que me contraríe. Estoy cansado, pero sonrío y estoy contento porque estoy sufriendo, porque estoy pasándolo un poquito mal. Y por lo tanto no me revelan las cosas. Si me revela, me estoy pareciendo al mal ladrón. Entonces, Señor, que yo siempre te diga que sí. Que yo, como decía San Francisco de Sales, pues ni esté pidiendo nada, ni esté rechazando nada. Lo que tú quieras. Y que me parezca muy bien lo que vas queriendo en mi vida. Y que incluso pueda decir que mientras más cruz tengo, pues más contento estoy. Que la cruz me está aumentando el amor. Pues la verdadera cruz de Cristo es una cruz que está empapada con su sangre, es una cruz en la que está Él, es una cruz que no es la cruz por la cruz. Hay muchas gentes que tienen pues una cruz porque quieren la cruz, porque son personas que tienen como ese sentido masoquista. Y es una cosa mala, es a veces incluso una enfermedad. Hay algunas cruces pues, que están como de moda, por ejemplo, la cruz de hacer muchísimo deporte, de cansarse mucho, de hacer muchísimo ejercicio. Pues esa cruz no está crucificado, es una cruz por la cruz, nada más. Ya que no tiene sentido. O la gente que hace muchísima, pues, digamos, privación de comida. Y entonces caen en la enfermedad de la anorexia. Esa no es la cruz de Cristo. Yo también a veces podré tener cruz por cruz, o sea, no la cruz donde está la sangre de Cristo, porque por ejemplo hago mortificaciones simplemente porque no quiero engordar. Y eso no es la cruz de Cristo. No le doy el sentido del amor, es por ti. O pues no sé, el hombre que va a subir al Everest y hace unas privaciones espantosas de hambre, de sueño, de cansancio, pero no, lo está haciendo pues por una meta humana. O la persona que trabaja muchísimo porque quiere subir un puesto, porque quiere ganar más dinero, pero no es la cruz de Cristo. Porque es la cruz solita. No, la cruz es la que tiene al crucificado por su amor. Empapada con su sangre. Por eso decía Santa Teresa, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz de Cristo. El camino y el consuelo. A veces podemos decir, bueno, yo es que me exijo mucho. Bueno, ten cuidado, porque te puedes estar exigiendo por soberbia. Es que trabajo muy bien hasta los últimos detalles, pero ¿es la de Cristo? ¿Es por Él, con Él, en Él? Es que me choca que falle, me choca fallar. Y entonces, pues, quiero ser perfecto. Pues, no te va a servir. Es el crucificado el que le da valor a la cruz. Entonces tu cruz florece como florece el 3 de mayo y el 14 de septiembre. Le salen flores muy bonitas porque es la eficacia de la muerte de Cristo. En una carta de don Álvaro, pues nos dice que las dos grandes ámbitos en que tenemos que poner la cruz de Cristo es en la soberbia y en la sensualidad. Dice, aumentad vuestra fe en la eficacia redentora del sacrificio de Jesucristo y desarraigad la resistencia que oponen la soberbia y la sensualidad para participar en la abnegación y en el sufrimiento de nuestro Señor en la cruz. ¿Qué es el ámbito de la cruz para desarraigar la soberbia y para desarraigar la sensualidad? Pues podríamos decir es el ámbito de la mortificación interior y de la mortificación de los sentidos. El primero, con la mortificación interior, pisoteo el yo en lo que no es sensible, en lo más hondo. Y en el segundo, pisoteo el yo en lo que sí es sensible. Y bueno, si vamos a ver tu ámbito de mortificación interior para desarrollar la soberbia, pues tiene como un campo muy bueno, por ejemplo, en lo que se refiere a mortificarte para vivir la caridad. Es un campo maravilloso. Campo, por ejemplo, que dice, pues, voy a querer a todas. Voy a mortificar mi afectividad. A mí lo que me sale es ir a platicar con fulanita y buscar a menganita. En cambio, no me sale natural, porque es lógico, porque todos tenemos, pues, una vertiente natural de simpatía o de antipatía. Y bueno, pues voy a mortificar mi afectividad y voy a buscar la cruz de Cristo a Jesús en aquello que no me complace en mi forma propia de ser. Lo voy a hacer como siempre, sin que se note, con una sonrisa. Pues hemos oído aquella anécdota de la vida de Santa Teresita, donde había una de las hermanas, una de las monjas ahí que nadie quería. Y ella, pues, se esmeró en quererla. Ella tenía muy mal carácter, muy grosera. Y una vez le dijo, Sor Teresa, le preguntó, ¿qué ve usted en mí que le resulto tan agradable, tan atractiva? Y le dio mucha alegría a Santa Teresita que aquella monja pensara que ella tenía alguna cualidad que la hacía amable para ella. Yo no tenía ninguna. Pero ella mortificaba su afectividad y no se lo hacía notar. Y la otra pensaba que la quería. Que tenía, pues, la cruz interior. Y dice, pues, voy a llevar, no sé, esta mortificación, la caridad, a tener muchísimo espíritu de servicio. Adelantarme siempre en el servicio. Y ahora especialmente con las personas que están enfermas. Pues qué bonito que diga, Señor, tú te haces presente especialmente, especialísimamente en los enfermos. Yo no sé, yo no voy a juzgar si es verdad que están más enfermos o menos enfermos, no me toca a mí. Pero si puedo tener una, pues, manifestación de servicio con alguien, qué bueno que me des la oportunidad con los enfermos. Ahí hay un área de oportunidad para mi mortificación en la caridad. ¿Y para qué me estás sirviendo? Pues estoy consiguiendo muchísima gracia, me une a ti y además está erradicando mi orgullo. El mayor de mis enemigos y mis peligros es mi orgullo. Y por lo tanto voy a estar muy contento con el poder entregarme así, o entregarme también en la mortificación interior que supone, por ejemplo, hacer corrección fraterna o recibir la corrección fraterna. Qué bueno que me diste la oportunidad de que me dijeran esto que me costó tanto, porque me estás dando la oportunidad de desarraigarme yo. Acuérdate que mi principal peligro es pues la presencia de mi soberbia, y aquí lo puedo pisotear. Pues voy a procurar servir, y servir con alegría, sin hacerlo notar, sin que los demás se percatan. Y voy a ser una persona acogedora, voy a ser una persona sonriente. Pues qué bueno que pueda efectivamente ejercitarme tanto, tanto, tanto en esta mortificación de la caridad, que es tan agradable y que hace la vida agradable. Y que incluso voy a procurar buscar los trabajos más ingratos, aquellos que las demás personas no quieren. No sé, quizá como aquello que hizo San José María cuando la Santa Sede le dijo, escoja una diócesis, una prelatura para que el Opus Dei se encargue de atenderla. Y San José María dijo, pues denme la que nadie quiere, la peor de todas. Y le dieron una, pues allí ahora sí, en la punta de los Andes, en las zonas más difíciles de acceso. Pues le verdad, ya, aquello que nadie quiere. Voy a adelantarme a lo que nadie quiere, sin que se den cuenta. Cuando acabes tu trabajo, haz el de tu hermano, pues con tal delicadeza que ni siquiera el interesado se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia debes. Esto sí que es fina virtud de hijo de Dios. Una penitencia oculta. ¿Quién la ve? Pues solo Jesús. Y ve el corazón, sí, ve que la estás haciendo por Él, porque estás en la cruz empapada con su sangre. Pues esas mortificaciones interiores que me llevan a la, pues al abatimiento de la soberbia. Quizá una mortificación interior muy buena, muy buena, muy buena, es la mortificación de la curiosidad. Sí, ¿por qué lees esa sección del periódico que se llama, pues no sé, espectáculos? ¿Por qué lees las vidas de las artistas del cine? ¿Qué vas a ganar? ¿Por qué lees los chismes de la farándula? Pues no tienen ningún objeto. Pues porque tengo curiosidad. Ah, pues mortifica tu curiosidad. ¿Por qué preguntas cosas que no tienen caso que pregunte? ¿Por qué te quieres enterar de otras vidas? Pues mejor atiende a tu vida, a tu propia vida. Haz examen de tu vida. Pregúntale a Jesús qué piensa de ti. ¿No? Las demás pues ya tendrán que dar cuentas de sus vidas. Pues la curiosidad, la curiositas, averiguar vidas ajenas. ¿O para qué navego en internet? Pues simplemente por curiosidad, que vi este cosita de video, bueno, pues mortifica la curiosidad. Mortificación interior que me lleva al abatimiento de la soberbia. Esta carta de don Álvaro dice, pues acuérdense que San José María tuvo una gran vida de penitencia, tanto buscada como recibida por Dios. Mortificación muy fuerte, muy exigente, como recordamos aquellas listas que pues hemos visto de sus horas de silicio, de sus horas de disciplinas, de evitar incluso el sueño, de dormir en el suelo, de no beber agua, por ejemplo. Quienes hemos convivido con él hemos sido testigos de su exigente mortificación en el modo de castigar su cuerpo, sus disciplinas de sangre, dejar las paredes manchadas de sangre, sus disciplinas de con con metales, con fierros, con navajas. Hemos contemplado su garbo en la manera de aceptar privaciones y enfermedades a lo largo de tantos años. Hemos sido testigos de su exigente mortificación en la comida, en el sueño, en el modo de trabajar. Además, en medio de este rigor, el Señor permitía que sufriera vejaciones, dolores morales, la contradicción de los buenos, críticas y maledicencia. Esta contradicción tan cruel para un corazón lleno de amor como el de nuestro fundador, y un indecible sufrimiento por la dura prueba que atraviesa la Iglesia Santa. Puedes decir, acuérdate que tienes una constante en tu vida, que este es el ejemplo de tu fundador, que eres tu señal, la señal de la cruz, que eres de la prelatura de la Santa Cruz, que esa cruz florece, que esa cruz te lleva a la alegría, que esa cruz te aumente el amor, que esa cruz te une a Cristo, que esa cruz llena de eficacia tu vida, que esa cruz está constantemente pidiéndote al Espíritu Santo con pequeñas mociones, es decir, ya no comas esto, pues no estés tan cómodamente sentado, atiende a esta persona, sé paciente, evita esta curiosidad. ¿Por qué te muestras tan inconstante en la mortificación y las comidas? ¿En qué debes ser más sobrio? ¿Todavía te quejas o te entristeces cuando algo contradice tus gustos o aficiones? ¿Qué decisión has de tomar para desterrar completamente las concesiones al capricho, a la vanidad, a la pereza, a la comodidad? ¿Te inventas necesidades o buscas compensaciones, justificándote con motivos profesionales, sociales, familiares, de edad, etcétera? Ya tenía yo una necesidad, me había inventado una necesidad, pero ya no la tengo. Buscaba una compensación, pues ya no quiero esta compensación. Pues Señor, queremos seguir tus pasos, queremos tener tu verdadera cruz, la cruz que tú cargas. Quiero simplemente pisar sobre tus huellas. Quiero ser como el buen ladrón que quiere estar contigo ahí, que hace que tú te acuerdes de él. Quiero volver a recordar esta verdad tan clara para que no me influya la mentalidad mundana. Sin mortificación no hay santidad. Simple y sencillamente, no hay santidad. Ahora, ¿por qué no estoy más alto en la unión con Dios? Pues porque a lo mejor se me había olvidado un poquito esto de la mortificación. Y es una constante, como fue una constante en la vida de Jesús y en la vida de María. Y podemos pedirle a ella que está yuxta crucem y eso, junto a la cruz, no así como a unos metros, no, junto, yuxta, pegada. Pero aquello que le pedía, o le pide ese punto de camino: madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu hijo. O sea, que esté bien atado. Lo mío es siempre alejarme, apartar, huir. Pues que me encuentre yo bien atado a la cruz de tu hijo. Voy a recordarme esto y que lo tenga siempre presente cada vez que, no sé, que vea un crucifijo, cada vez que haga la señal de la cruz, cada vez que bese la cruz de palo, o cada vez que me encuentre y que me tope con ella, o cada vez que esté invitado a decir, pues revisa tus apegamientos, tus comodidades. Seguramente volverá otra vez a hacerse la redención, a descubrir que efectivamente esta manera de vivir trae consigo, pues, experimentar que la vida viene después de la muerte, que los frutos están precisamente porque el grano de trigo se enterró y murió en la tierra. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.